¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC en martes. Mario Carrillo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Un gusto y bienvenido.
Gracias.
De donde sea.
No me hagas esa fama, que además hoy está Hércules aquí y va a creer que es en serio. Que, pues, o sea, así se hacen los chismes. Hércules Gómez y Richard Méndez, ¿qué pasa, Hércules? ¿Cómo andas?
Muy bien, mejor ahora que veo que es Mario y Richard. No estoy solo.
Y Richard Méndez con nosotros también. ¿Cómo anda, Richard? Buenas tardes.
Gusto como siempre, Ricky, Mario, el gran Herc. ¿Cómo no saludar a Hércules? Un gusto como siempre. Hay alineación de lujo. No sea malo, Hércules. Deje que Ricky haga de 10.
Bueno, nos queda todavía algo que hablar de fecha FIFA.
Más este Ricky que el chiquito Sánchez.
En medio todavía de varios partidos que están en desarrollo, algunos daremos cuenta al final del programa. Nos vamos a quedar con el tema de selección nacional y esta noticia que ayer, cuando terminaba la edición de ESPN FC, se hacía del dominio público a través de Fabrizio Romano, que lo ponía en redes sociales y que después empezó a cobrar mucha fuerza. Se confirma que Guillermo Ochoa y la Salernitana en Italia han llegado a un acuerdo para que el guardameta mexicano no continúe una vez terminado el presente campeonato, que seguramente culminará con el descenso de la Salernitana. Está encaminado a ello, es básicamente imposible que vaya a salvar la categoría. Y esto querría decir que Ochoa no quiere jugar en la segunda división italiana, que saldría del club y que buscaría un nuevo destino. El guardameta mexicano que apunta a poder llegar dentro de un año y medio a jugar su sexta Copa del Mundo, el 2026. Pero lo tendría que hacer aparentemente sin equipo a partir del próximo verano. Muy probablemente tendrá la vitrina de Copa América para tratarse de colocar, Mario. Pero no sé si ya esta situación que se empezaba a comentar ayer le cierra las puertas a Guillermo Ochoa para jugar la Copa del Mundo del 2026.
No. Primero, no sé si la juegue, pero que va a estar en la selección, va a estar, sin duda. Por su consistencia y por su calidad, va a estar presente, no sé si juegue.
Pero si no tiene club, va a ser más difícil. Si hoy en día hay un debate de si Ochoa tiene o no que estar en selección, sin club va a ser mucho más complicado.
No, pero yo creo que, vamos, espero, en verdad, que tranquilamente puede estar en la MLS. Sería una gran oportunidad para él y converger con cualquier equipo de allá. Y se me hace una gran opción en cuanto a rendimiento, en cuanto a la calidad de la liga, en cuanto a su nombre, en cuanto a todo.
¿La MLS se tiraría de cabeza por Guillermo Ochoa, Hércules?
Ciertos equipos, sí. Uno de ellos que va a iniciar en el 2025, San Diego, pienso que tiene mucha lógica que busquen a Guillermo Ochoa. Por logística, por quién es Guillermo Ochoa con la selección mexicana.
Pero pararía 6 meses, entonces.
Mexicana dentro de Estados Unidos. No, pero yo te pregunto por qué. O sea, bajo mi entendimiento, tiene una cláusula en donde si desciende el equipo, sale de una. Y según lo que yo entiendo de lo que he leído en reportes, es que el equipo ya está dispuesto de una vez dejarlo salir libre.
Por eso, pero me refiero, saldría en verano. Pienso que saldría en verano y tú me estás diciendo que San Diego arrancaría la nueva franquicia en el 2025, es decir, cuando arranque la temporada, febrero del 25.
Pero eso no pasa nada, lo vimos. Ahorita te explico muy bien, lo vimos, y Richard te puede contar de eso también, lo vimos con David Villa, cuando llegó al equipo de New York City FC, fue a préstamo en Australia con el equipo de Citigroup. Existe un préstamo por 6 meses y luego llegas a tu equipo, no pasa nada. De lo que va a tener opciones Guillermo Ochoa, de que va a tener opciones, va a tener opciones. Yo creo que me queda claro que eso va a existir. Guillermo Ochoa tiene mucho cartel, mucho nombre, sigue a pesar de si dudamos nosotros, si tiene lugar en el 11 titular de Jimmy Lozano, sigue en forma física, donde creo que muchos equipos van a poder contar con sus servicios. Físicamente está. Yo creo que le va a sobrar opciones.
Richard, ¿qué tan cotizado puede ser Guillermo Ochoa, arquero de la Salernitana hoy, una vez que culmine su paso por el fútbol italiano? ¿Sigue siendo un arquero pretendido, crees tú, en distintas ligas y por distintos equipos? ¿Europa se le cerraría? ¿Tendría que apuntar solo a MLS? ¿Dónde lo ves, Ochoa?
No, yo creo que él todavía puede pelear Europa. A ver, Memo Ochoa hizo un esfuerzo cuando decidió irse a Italia. Sí, sí. Yo creo que él hizo un esfuerzo importantísimo, pero que además no cualquiera en la situación, a la edad de Guillermo Ochoa, llega y se hace titular en un equipo de la Serie A, por muy malo que sea el equipo. Por muy malo que sea el equipo. Hay montones de arqueros en Europa. Así que creo que tiene un valor mayor. Ahora, obviamente, la llegada a la MLS para él sería, o para el club que lo fiche, sería importantísimo, porque Guillermo Ochoa entraría en ese pequeño grupo de jugadores muy mediáticos y alguien que sería un imán, obviamente, para una muy buena parte de afición relacionada o vinculada a parte de la diáspora mexicana que hace vida en los Estados Unidos, y eso sería importantísimo para el club que lo fiche. Pero yo todavía creo que Memo Ochoa, a ver, no ubiquemos a Memo Ochoa, porque si está en la Serie A lo vamos a ubicar en uno de los equipos top, o en la Liga Española uno de los equipos top, pero yo creo que Memo Ochoa todavía tiene como hacerse un lugar en campeonatos como el de Francia, como el de Portugal, como el de Bélgica. Yo creo que Memo Ochoa además tiene la ventaja del pasaporte comunitario. Tal vez sea más difícil sostenerse en una de las tres grandes ligas, seguramente. No va a ser fácil quedarse jugando en Italia, mucho más difícil quizá la Premier League y la Liga Española, pero creo que todavía hay mucho campo para Guillermo Ochoa. Mandarlo a estas alturas a la Major League Soccer, para él creo que no representaría un gran reto. Eso sí, él lo que necesita es un equipo donde tenga competencia. Tenga competencia para que esté bien dentro de la selección mexicana y que pueda potenciar ese sueño de él de poder jugar su sexta Copa del Mundo y pelear a ver si él puede ser el arquero titular, aunque le venga muy de cerca a Malagón.
¿Y México es una opción? ¿El campeonato mexicano para Guillermo Ochoa podría ser una opción?
Podría, pero yo no creo. Yo no creo. Es decir, no lo veo. Lo veo. Todavía lo que dice Richard me da, hombre, más lógica que todavía hay equipos en Europa.
¿Tú también lo ves yo lo en veo, Europa todavía?
No, yo lo veo más en la MLS. Yo lo veo más acá. Por actividad, por la cercanía, por su familia. Me dicen que está solo, no tiene lejos a la familia. En fin, por un montón de cosas. Pero yo creo que el plantel para el Mundial va a estar, sin duda.
Para segundo, el Mundial tercero. Va a estar.
Ahora, sí, sin permíteme duda, ¿no? Una cosita rápida. Permíteme algo, ir a la MLS no le restaría a Memo Ochoa, a ver, importancia en la visibilidad para la selección nacional, porque, a ver, yo creo que hoy Memo Ochoa es el arquero titular de la selección mexicana porque está jugando en la Serie A de Italia, aunque lo goleen jugando con la Salernitana, jugando en la MLS yo creo que no va a ser visto de la misma manera que hoy lo ven en la Serie A.
Es un punto porque para muchos, la razón por la que sigue jugando en selección nacional, Hércules, es esa, que juega en Europa, que no es lo mismo que te haga goles el sí. Inter de Milán o la Juventus a que te los haga, en el caso de Malagón, el Pachuca o Juárez. Muchos ponen eso sobre la mesa. Es un punto lo que ahora pone Richard también.
Sí, sin duda. Sin duda, pero...
Sin duda. Y creo que sí. Más siendo... No. Adelante, Mario, por favor.
Sí, también te digo algo, es un arquero que a mí en lo particular lo conozco, vamos, inició conmigo, parte de su inicio fue conmigo.
Dicen que es como tu hijo.
Lo es. Y aparte te digo, salva partidos, gana puntos. Ahora tiene mucho tiempo que no gana puntos. Y eso le resta para mí mucho. Yo, por ejemplo, ahora opinaba, que uno de esos partidos tiene que jugar Malagón. Uno de estos dos.
¿Por qué ya no?
Porque tienes que tener a otro, armarlo.
Ochoa, ¿de estos dos te refieres a los últimos de Nations League? O sí, sea, estos a la dos semifinal de Panamá pasó, o a la final.
A mí, o el de Panamá o a la final, Malagón tenía que estar. Uno de los dos, para saber hasta dónde está Malagón. Yo no conozco a Malagón, lo conozco como a las para contra Juárez y contra el Pachuca, pero no lo conozco a nivel internacional. En una situación emocional difícil, no lo veo. Todavía, no lo conozco, no sé
cómo. Y esté. Eso está mal, dices tú.
Muy mal, porque lo tiene que empezar a armar.
Pero eso no es culpa de Ochoa.
No. Simplemente te comento, sí necesita la selección otro portero más. No contar con Ochoa forever. Algún día
pero
no va a parar.
Estás diciendo que va a jugar la Copa del Mundo, pase
sí,
lo que
pase. Va a estar en el plantel, no sé si la juegue. Va a estar en un lugar de los tres.
¿Lo ves a lo mejor en el rol de Jorge Campos en Corea y Japón, por ejemplo?
Yo tuve, por ejemplo, Jorge Campos, Oscar Pérez y Osvaldo. Pero siempre en ese grupo cualquiera puede jugar. ¿Sí me explico? Es decir, yo creo que debe estar ahí.
Perdón, Hércules, ibas a agregar algo.
Perdón.
Es que, no, un par de cositas. Es que esa es la cosa de cualquiera puede jugar. Tenemos que eliminar ese pensamiento de cualquiera puede jugar. Era para quitarle esa opción a Guillermo Ochoa los directivos, Jimmy Lozano, perdón, Guillermo, muchas gracias por todo lo que ha hecho, pero se tiene que jugar con la nueva camada, con esta juventud, porque en 2 años hay un mundial y no queremos llegar pensando que va a ser el titular y algo te pasa y luego de repente tenemos un jugador que no tiene experiencia, que no está listo para el momento. Entonces, eso es uno. Lo segundo es, Major League Soccer MLS siempre va a ser opción para Guillermo Ochoa mientras que juegue porque tiene el cartel. Pero yo no descarto una situación donde regresa a México. El problema es su sueldo. El problema es el contrato de Guillermo Ochoa. Y pensando en quién podrá tomar un contrato así y dónde puede tener espacio una pieza así de importante, pienso en Rayados, el equipo de Monterrey, que tiene dinero y que Andrada está por terminar su contrato en el 2025, junio 2025. Creo que tiene mucha lógica de repente buscar por esos rumbos para mantenerse en México, donde valoran su fútbol, donde puede pelear un puesto para el Mundial y que todos ganen.
Esa es una pregunta para todos, ¿eh? ¿Ochoa está en ese nivel de élite de arqueros? Podríamos debatir quiénes forman... ¿O quiénes componen a la élite de arqueros de Liga MX?
¿Tú piensas que Andrada es mejor? ¿Piensas que Andrada es mejor que Ochoa?
No sé, lo estoy preguntando. ¿Ochoa está en
eso? ¿Piensas que Andrada es mejor que Ochoa? No, te pregunto. ¿Piensas que es mejor que Ochoa?
Yo no.
A ver, pero yo lo que veo de Ochoa jugando en la Liga MX es que si hoy se debate, y me voy a poner del lado del jugador, en este pensamiento. Él y su agente... diseñando el pensar que Memo Ochoa pueda llegar a la Copa del Mundo 2026 y llegar a ser titular. Si tú lo pones a competir en el mismo torneo donde está Malagón, es jugarle en contra a Memo Ochoa. Porque el error de Memo Ochoa se va a señalar 20 veces más que cuando lo cometa en Europa. A mí me parece que para Memo Ochoa, si su plan es ir a la Copa del Mundo, no le conviene ir a la Liga Mexicana porque se le va a señalar cuando se equivoque. Se le va a acusar de los goles que reciba. Él va a ser él va a tener la competencia con Malagón y eso va a ser.
Y Malagón juega en el mejor equipo del campeonato, Europa, Richard. No. Que además es una ventaja para Malagón.
Exacto.
Malagón juega en el mejor equipo del campeonato.
Ah, y si Memo está jugando con Rayados, ¿no va a jugar en el mejor plantel del campeonato?
No, porque mejor solo hay uno, Hércules. El otro sería a lo mejor el segundo mejor. El mejor plantel del campeonato es América.
Dices el mejor equipo. Hablas del mejor equipo. Bueno, mejor plantel. Lo que voy es. Lo que va a tener Guillermo Ochoa con Rayados tampoco es del otro mundo para que digas que hay un mundo de diferencia entre los dos. Pienso que si hoy en día lo está goleando todo el mundo en Serie A, ¿qué va a pasar si están Rayados mañana? ¿Crees que va a ser igual para él, que va a ser el más goleado de la liga, honestamente?
Rápido, nada más, con todo lo que se ha debatido. Me imagino a Jaime Lozano, o ayer que leía la noticia y hoy que la estará asimilando y que probablemente se haya puesto en contacto con Ochoa, Mario, para saber cuáles son los planes y tal. ¿Qué pasa por la cabeza de Lozano con todo este debate que hay abierto en torno a la figura de Ochoa? ¿Ojalá Ochoa se quede sin equipo y tenga yo argumentos para ya no llevarlo a selección? ¿O ojalá Ochoa se acomode y pueda seguir contando con él? ¿Qué quiere el técnico de la selección nacional?
Yo creo que el técnico tiene que estar ahorita pensando qué fue lo que hice el domingo que no pude saber hacer
Ochoa,
absolutamente nada.
Pero es de Ochoa, ya sé.
No, por eso te digo, él tiene que estar pensando... ¿A qué jugué el domingo? Ochoa es lo de menos.
Te pregunté en caso particular de Ochoa. Jaime Lozano busca. Jaime Lozano quiere y busca un pretexto para ya no convocar a Ochoa no.
Es que no hay tantos.
O Jaime Lozano
Ochoa
está preocupado para
no
poder seguir
más,
convocando a Ochoa.
Ricardo Puch, no hay más. Yo te digo, dale chance a Malagón. Tengo mis dudas con Malagón. Dale chance a Malagón para ver cómo se comporta.
Pero tiene razón, Ricky, ¿eh? No, pero tiene razón Ricky en esto, es que si busca un pretexto por ahí Jimmy Lozano, si Jimmy Lozano no tiene el valor, y no digo que sea el caso, pero si no tiene el valor y busca un pretexto, ahí está.
Pero eso estaría mal de Jimmy Lozano, lo lógico es que todos estén bien, eso creo que hablaría mal de Jimmy Lozano, si espera una excusa para deshacerse de un jugador.
No, pero
lo mejor para un técnico.
Pero a lo mejor no solo lo espera el Jimmy.
Para decidir quién es el titular.
A lo mejor Richard no solo le está esperando el Jimmy, a lo mejor hay más de uno de pantalón largo que está diciendo cómo vamos a hacerle. Pues mira, aquí se nos presentó, nos cayó del cielo. A lo mejor habrá que ver si pasa o no. De momento y como sea, Guillermo Ochoa sigue siendo para la gran mayoría el centro de todas las críticas en Selección Nacional.
Guillermo Ochoa, vas a reconocer que fue el culpable de esa derrota contra Estados Unidos.
Pablo Ochoa es un portero medianito a nivel mundial.
Que ya está viejo, que ya está decrépito, que ya no tiene reflejos.
Y mañana la culpa es de Ochoa y del Jimmy Lozano. Y lo de siempre y de ahí no pasamos.
Que ya no para nada, que es un peligro para el Tri.
Yo aquí no vengo a hablar por la amistad que yo tenga con él o con alguien más.
Memo Ochoa es el culpable de que los equipos regresen a jugadores que ya estaban en Europa.
Y cuando se ha equivocado, tanto Jorge Pietrasanta como un servidor lo hemos reconocido.
Memo Ochoa está ahí porque es el mejor en este momento.
El mejor jugador de México fue el arquero Ochoa.
¿Tú crees que Memo Ochoa sería titular en qué selección de primer mundo?
Bueno, pues este es el debate que sigue generando Guillermo Ochoa en selección nacional. Esta es la trayectoria de Guillermo Ochoa a nivel de clubes. Una trayectoria que por donde se le quiera ver, tendría que ser, primero que otra cosa, reconocidísima. Porque hay muy pocos arqueros en la historia, al menos del fútbol mexicano, con los números, la longevidad de carrera, el currículum de equipos, de ligas en Europa de Guillermo Ochoa. De hecho, como mexicano, pues no hay ningún otro. Y es al final un arquero referente de Copas del Mundo, que no deja de ser el mayor escenario, la principal vitrina para cualquier futbolista nacional. Esto no se trata, o no lo digo para estar ni de un lado ni de otro. Me parece que es una realidad como tal. Vamos a jugar falso verdadero con Richard, con él, con Mario, con lo que es Guillermo Ochoa al día de hoy, con lo que genera Guillermo Ochoa al día de hoy y con lo que nos puede empezar a dar para especular un poquito y pensar cuál podría ser el futuro del arquero mexicano una vez que ayer se daba a conocer que no seguirá con la Salernitana. ¿Falso o verdadero, Hércules? ¿Guillermo Ochoa va a seguir en Europa la próxima temporada?
Falso.
Falso.
Creo que Guillermo Ochoa va a tener muchas opciones. Sí, y creo que la opción más lógica es regresar a este lado del continente.
¿La debates, Mario? ¿Pides derecho de réplica o también crees que es falso?
Yo creo que se viene para la MLS.
Falso, entonces. Te quedas con el falso. Richard, tú decías que posibilidades tendría de seguir en Europa, pero no sé si crees que se capitalizarían al final del día.
Yo creo que sí. A ver, para mí, pensando en Guillermo Ochoa, pensando en la Copa del Mundo, irse a la MLS o irse a la Liga MX sería casi como echarse un tiro en el pie. Dispararse al pie. Yo creo que Memo Ochoa, si la pretensión es estar en la Copa del Mundo, hay equipos en otras ligas, hay equipos en mitad de tabla donde pero pueda estar siendo
cuando estuvo jugador, en Bélgica, Richard,
y estar lejos de la crítica.
Cuando estuvo en Bélgica con el Anderlecht, había una con el Brujas, ¿no? O con el Anderlecht. Había una crítica grande de México.
No, Standard Liège.
En el Standard de Lieja, tienes razón. De por qué estaba en Bélgica y no volvía al fútbol mexicano. Que era mejor liga la mexicana que la belga, por ejemplo. Se discutía en ese momento, se debatía en ese momento.
Pero estuvo lejos de la crítica, estuvo lejos de la crítica. Memo Ochoa, a ver, Memo Ochoa siempre se le ha atacado y se le ha criticado. Todavía hoy le están culpando a él del primer gol contra Estados Unidos, pero no culpan al defensor que tuvo que ir. Claro, siempre, claro. Hoy a Memo Ochoa se le critica el primer gol que recibe México contra Estados Unidos porque según no estaba un metro más adelantado, pero no se le critica al hombre que tenía que cerrar a Talay Adams, que es el que remata con
Quito
toda
Sánchez.
Comodidad.
Sí,
a Sánchez, que tuvo un critican partido a Memo Ochoa cuando el responsable es el jugador que tiene que achicarlo, no el arquero.
Bueno, por votos lo vamos a dejar en falso la posibilidad de que siga en Europa, pero Richard abre ahí una posibilidad de buscar otra liga para estar menos expuesto un poco. Podría ser eso que Guillermo Ochoa calculara, digamos, riesgos y dijera, acá en Europa tengo cierto estatus, cierta jerarquía y eso me permite apuntar al 2026. A ver, Richard, Guillermo Ochoa es el mejor portero mexicano actualmente, ¿verdadero o falso?
Yo creo que, a ver, que está dejando de ser el mejor arquero mexicano de los últimos 10 años. Está dejando de serlo.
Pero lo sigue siendo.
Lo cual es falso.
O sea,
creo que está dejando de serlo. Para mí hoy es falso.
Falso sería. ¿Hércules es falso?
Si yo hoy lo pongo con Malagón, yo creo que Malagón es mejor.
Es que tenemos que tomar en cuenta el nivel y creo que ahí es donde de lo que está hablando Ricky, que mucha gente critica en dónde estaba en la Liga Bélgica, en la Liga Belga, a lo que es un equipo como la América, una liga como la mexicana. Hoy en día Malagón es el número 2 o el que le puede pelear por ser el mejor portero mexicano. Yo sí creo que hay una diferencia entre la Serie A y la Liga Mexicana. Yo aún me quedo con Memo Ochoa, pero eso para mí no debe ser la pregunta. Si hoy en día es el mejor, es quién va a ser el mejor en el 2026 y cómo puedes ayudar y potenciar a ese arquero en 2026.
Bueno, pero hoy dices verdadero. Mario desempata, ¿verdadero o falso? Es el mejor portero mexicano de la actualidad.
Verdadero.
Verdadero. Lo voy a dejar en verdadero. Mario, la portería del Tri depende de cuál vaya a ser el próximo equipo de Guillermo Ochoa. De acuerdo a la liga a la que vaya, ¿Ochoa será o no titular de la Selección Mexicana de Fútbol?
No, falso.
Falso.
Sí, yo creo que él es un gran portero, pero dependerá de Malagón si puede llegar a ese primer lugar. Todo depende de Malagón y del Jimmy que lo meta, ¿verdad?
Richard, ¿verdadero o falso? ¿Depende de la elección de Ochoa su titularidad en el Tri?
Yo creo que sí, por lo que te mencionaba hace rato. Si va a la MLS, queda más expuesto. Si va a la Liga Mexicana, queda expuesto a la competencia y al recurrente señalamiento y comparación con Malagón o con cualquier otro. Estando en Europa, sigue estando en Europa y tiene otra jerarquía.
A ver, Hércules, de nueva cuenta, hay que desempatar esto. ¿Verdadero o falso?
Falso, falso. Puede tener una temporada brillante, pero si Jimmy Lozano dice, ¿sabes qué? Es tiempo de Malagón, es tiempo de Malagón. O si es otro técnico y diga, tenemos que hacer un cambio generacional, lo van a hacer, no importa dónde juegue.
Así de maquiavélico te vas a poner ya a especular sobre la posibilidad del cese de Jaime Lozano. O sea, vas a abrir esa posibilidad.
No, perdón, perdón, yo ya he visto, esta película ya la vi. Esta película ya la vi. Bucetich un par de días y luego de repente es el Piojo. O sea, esta película ya la vi.
La última, Richard. ¿Va a ser titular en el 2026, Guillermo Ochoa?
No.
Falso. ¿Mario?
Falso, porque...
Falso.
Falso.
Creo que sí, otro va a ser.
Hércules.
Ahora, puedo cambiarle un poco. ¿Va a ser titular en un partido en el Mundial? Porque ahí sí creo que puede ser de verdad eso, ¿eh? Ahí sí creo que puede haber algo. Pero yo estoy con Mario, yo creo que va al Mundial, pero no como titular. Y por ahí, si ya no hay posibilidades de la Selección Mexicana de llegar, puede que Guillermo Ochoa tenga su momento.
Ok, pero de entrada falso. No, no irá a la Copa del Mundo como el arquero titular, creen por lo menos Mario, Richard y Hércules Gómez. Bueno, hacemos la primera pausa en ESPN FC. Uh-huh. Este es el futuro de Guillermo Ochoa, que tendrá que decidir dónde jugar y con qué equipo si es que quiere llegar a la próxima Copa del Mundo. El Bayern Múnich amenaza al Fútbol Club Barcelona. El Bayern Múnich está dispuesto a amenazar y a trastocar los planes en el Fútbol Club Barcelona y para eso pondría en la mesa una suculenta oferta de 100 millones de euros por hacerse de los servicios del central uruguayo Ronald Araujo. Consciente de la necesidad imperiosa que tiene el Barça de hacer caja, de ganar dinero, el Bayern Múnich tentaría a la directiva de Joan Laporta para quitarle al futbolista uruguayo. Laporta dijo hace unos días... Habría que recordar, después de leer esta imagen, aquella declaración abrazando el maniquí de Messi, ¿no? Pero dijo, yo lo renovaría de por vida. A veces la comunicación no llega a donde tiene que llegar, me refiero a las negociaciones. Esto ya está, de alguna manera, solventado. Soy optimista. Lo dice el mismo hombre que aseguró que Messi se iba a quedar, Richard, en el Fútbol Club Barcelona. ¿Puede el Barça decirle que no a 100 millones por Araujo?
Es muy difícil y es muy tentador. Yo escuchaba en el día de ayer algunas reacciones de Barcelona y hablaban que, a ver, que Joan Laporta insistía en que si se iba a buscar alguna salida, iba a ser de jugadores que no son titulares. Bueno, muy difícil hacer caja con jugadores que no son titulares, porque el jugador que es titular, el que te juega, es el que se revaloriza, es el que se potencia. Lo de Ronald Araujo podría ser algo mucho, mucho más fácil, más viable, de poderlo negociar, es recibir un buen dinero. Hoy Barcelona justamente eso es lo que necesita. Ya surgió Cubarsí, ¿qué se puede descartar? Que vuelva a surgir otro jugador que le permita al FC Barcelona, a alguien que venga de la cantera o alguno de los que es suplente y solidificar nuevamente una pareja de centrales. El tema es que con Ronald Araújo tienes algo más que un defensor central. Tienes también un lateral derecho y esa ha sido una de las zonas que más ha sufrido en el Barcelona. Es una decisión muy difícil, de verdad, pero si yo fuese el Barcelona con todos los problemas financieros que hay, hombre, hay que hacer el sacrificio, hay que aceptarlo. Y ya,
¿qué tendría total, que
tantos
decidir?
Tantos errores que se han cometido en Barcelona.
Sí. ¿Qué tendría que decidir en este caso el Barça, Hércules?
Venderlo, lo más fácil del mundo, por muchas razones. Tomó un corte de pago, Ronald Araújo, para jugar en este Barcelona, por los problemas de finanzas que tiene el Barcelona, por Cubarsí, que ha mostrado que de repente puede ser alguien confiable y bueno, le puede dar un gran crecimiento, que juegue más, y por lo siguiente, el Real Madrid, porque si el Real Madrid ficha a Kylian Mbappé, pues ¿qué va a hacer el Barcelona? Tiene que hacer algo, y ahí está el otro lado de lo que es Kylian Mbappé, que es Erling Haaland. Ese dinero puede ayudar a traer un Haaland. Erling Haaland, que sabe que Pep Guardiola
no
se
vale
va.
No vale 100, Haaland, ¿eh?
Que sabe que el equipo de City tiene más de 115 cargos en contra de ellos. Yo pienso que es necesidad vender a Ronald Araújo. Si de repente es que Bayern va a pagar ese tipo de cantidad de dinero, véndanlo. Bien vendido.
¿Te imaginas ese negocio? Salir de un central por Haaland. Sería el mejor negocio que algún club haya hecho en la historia de la humanidad.
Mario,
y tiene que hacer algo porque Real Madrid, si llega Mbappé, ¿qué hacen?
¿Vendes o no vendes a
Araújo? Cuando hay un equipo de fútbol que está interesado por tu jugador y te ofrece esa cantidad de dinero, tienes que ponerle tú un moño y venderlo. Por favor, tienes que venderlo y decirle a quien sea, está Christensen, está Koundé, está Courvoisier y que inventen otro, pero lo tienen que vender.
Pero necesita también el Barça
un equipo competitivo. Sí, pero esa cantidad de dinero por un defensa central es demasiado.
¿No es el Uruguay uno de los futbolistas más importantes a día de hoy del plantel del Barcelona?
Sí, es importante, pero no trascendente. El Barcelona tiene otro nivel
de
problema.
¿Por ser defensa? ¿No es trascendente por ser defensa?
Por ser defensa, no es determinante en el sistema del club. ¿Para qué te digo? No es determinante. La problemática del Barcelona es de creatividad, sí. No es de defensa.
Es el defensor más importante de la plantilla.
Sin duda. Pero tienen a Christensen, a Koundé, sí. A Courvoisier, y le han dado vuelta. Es decir,
Iñigo Martínez.
Pero un balazo de 100 millones de euros tienes que vender.
Venderlo.
Sí.
Hércules vende, Mario
Ricky,
vende.
Ricky, sí. Dice... Dices que es tan importante, ¿por qué no es uno de los 10 mejores pagados del equipo entonces, si es tan importante?
Bueno,
mira,
porque no sé de cuándo arrastra
algo.
El
si
contrato.
Barcelona jugó...
Arrastra un contrato seguramente de cuando no tenía la relevancia.
Él toma un recorte de pago para ayudar al club.
Sí, como...
Mira, si Barcelona se atrevió a terminar un partido e irse a Estados Unidos para jugar con el América para ganar 5 millones de dólares nada más, ¿cómo no vender a Ronald Araújo por 100? O sea, no tiene sentido una cosa con la otra, ¿no?
O sea, no hay duda. ¿Y qué hacemos, Richard, con lo de Laporta, que lo quiere renovar de por vida?
Ese es un...
Eso es discurso. A ver, si alguien es, diríamos, populista con el discurso, ese es Joan Laporta. Hace un rato recordaban lo del abrazo al maniquí con la camiseta de Messi. En todo este tiempo, conociendo la situación financiera del Barcelona, ¿cuántas veces nos ha dejado caer Laporta la posibilidad de traer a Haaland, incluso a Mbappé? Pero si no tiene cómo. Ese es el tema. Entonces, eso no deja más que ser demagogia. Es un discurso demagogo.
Bueno. Richard vende, se une a la venta de Mario y de Hércules, y la verdad es que es muy difícil pensar que el Barça vaya a resistir la oferta del Bayern Múnich, más allá de que le va a implicar seguramente rehacer su aparato defensivo, tener que poner parte de ese dinero y salir al mercado a buscar algún futbolista que pueda más o menos medianamente cumplir las funciones del uruguayo. Ahí está el Bayern Múnich amenazando lo que podría ser el momento del FC Barcelona. Este es el paso del uruguayo con el Barça en la presente temporada. Ya igualó el número de partidos de la anterior. Su mejor registro goleador, sin ser esa su principal función, fue en la 21-22. Marcó 4 tantos. Esta todavía no termina para el Barça. Pausa una más en ESPN FC y ya venimos para hablar de todo este tema de Juegos Olímpicos, de qué va a pasar, particularmente cómo podría afectar al tema de Kylian Mbappé y de la que parece ser la inminente decisión que va a tomar el futbolista francés. Bueno, todavía no está nada resuelto, sobre todo hablando de Kylian Mbappé, que parece ser el hombre que ha provocado toda esta polémica, ¿no? De dónde va a ir a jugar el futbolista francés. Sin embargo, ante lo que ya se adelanta como una negativa del Real Madrid de cederlo para Juegos Olímpicos, hoy el técnico de la selección francesa sub-21, Thierry Henry, pues ha demostrado o ha dejado claro que no va a doblar los brazos tan fácil. Ha dicho, nunca me detuve ante el primer no. Veremos qué podemos hacer, intentaremos ver si podemos discutir, ser recibidos, no es fácil. No queremos ser derrotistas, pero la decisión sigue siendo de los clubes, aceptando al final que por no tratarse de un marco de fecha FIFA va a ser difícil convencer a los equipos. Ya estamos todos dando por hecho, Hércules, que esto tiene que ver básicamente en una negociación que tendrán que tener Francia y el Real Madrid. Hay que ver primero que se concrete la llegada de Kylian Mbappé. ¿Pero ves alguna posibilidad de que Henry pueda contar con el delantero en los Juegos Olímpicos?
No la veo. Yo creo que Real Madrid ficha a un futbolista como Kylian Mbappé, difícilmente le va a ceder a un torneo juvenil, que es lo que son las Olimpiadas, un torneo juvenil con unos reemplazos o refuerzos sobre la edad de 23 años. Lo veo muy difícil. En Tokio vimos una selección francesa que era el tercer equipo, muchos del equipo alrededor del mundo, a no ser un torneo sancionado por FIFA, no tienen que dar sus futbolistas, no fue el equipo francés o el más fuerte, los refuerzos tampoco eran los más fuertes, con todo respeto, uno de los refuerzos para Francia era André-Pierre Gignac, que es un gran jugador en nuestra burbuja, en este lado del mundo, pero no es un referente al nivel global. Yo lo veo muy difícil y poco probable que Thierry Henry cuente con Kylian Mbappé para este torneo.
Ojo que el Madrid, si llega a Mbappé, podría tener seleccionables a los Olímpicos, además de Mbappé, a Mendy, a Tchouaméni y a Camavinga. Habrá que ver en qué termina. Hablaba Hércules de los Juegos Olímpicos, los más recientes, los de Tokio, Mario. Si esa fuera la referencia, Pedri, el jugador español del FC Barcelona, había ligado su participación en la Eurocopa, de la que España había sido semifinalista, a los Juegos Olímpicos. Aquella temporada terminó disputando 73 partidos. Pedri no volvió a ser nunca el mismo, lesión tras lesión tras lesión. ¿A esto se podría exponer Kylian Mbappé?
Y fíjate que lo dices muy bien, este chavo es un jugadorazo, jugadorazo, el más profundo que he visto, que ha surgido en los últimos tiempos, junto con Gavi, es más este, Pedri, pero nunca pensé que fuera tan endeble. O no lo han dejado reponerse, pero viene de lesión tras lesión, de una actividad donde fue torneo tras torneo, Liga, Champions. La actividad lo superó físicamente, creo que se puede recuperar. No es el caso, y yo creo que, volviendo al tema, lo de Mbappé lo veo difícil, sí veo a Benzema, por ejemplo. Se ve más factible Benzema para la selección francesa.
No ha terminado por aparecer como uno. Se hablaba de Griezmann, de Mbappé, de Giroud, inclusive también, Richard, como los principales deseos, al menos de Thierry Henry. El caso Pedri siente un precedente, Richard, para lo que pueda hacer la convocatoria para los Juegos Olímpicos de París.
Lo que pasa es que yo creo que es un escenario diferente el que tiene la selección francesa. Primero, que son anfitriones de la Copa, de los Juegos Olímpicos, un evento en el cual se espera, por ejemplo, que Argentina asista con Messi y con Di María en el refuerzo del equipo que dirige Mascherano. En el caso de Francia, no se nos olvide que Mbappé es imagen de los Juegos Olímpicos. No solamente un jugador seleccionable para llevar en el equipo de Thierry Henry, es que él es imagen de los Juegos Olímpicos de París. O sea, es muy difícil que se logre ceder tan fácilmente. Y lo dijo hace un par de días Mbappé, él quiere estar en los Juegos Olímpicos. Y un Mbappé que, estando en el Paris Saint-Germain, se ha acostumbrado a tomar vacaciones cuando él quiere, a pedirse días libres cuando desea, hacer los desplantes que ha tenido, yo no sé si sea tan fácil convencerlo de parte del Real Madrid de que no vaya a los Juegos Olímpicos. Yo entiendo que hay una presión del lado también que trata de poner Florentino Pérez porque quiere ficharlo y quiere tenerlo en su presentación. Quiere arrancar con él la temporada. Pero a mí me parece que Mbappé está muy decidido a ir con Francia a los Juegos Olímpicos. Yo creo que es muy probable que en algún momento el Real Madrid tenga que ceder y aceptarlo. Real Madrid ha pasado 4 años detrás de Mbappé. Si ahora que lo tienes casi atado, el jugador te dice, pero quiero jugar los Juegos Olímpicos, soy imagen de los Juegos Olímpicos de París. El Real Madrid tiene mucho tiempo esperando, que espere unas semanas más, no va a haber problema.
Se empalma con la gira por Estados Unidos, con un clásico ya vendido en New Jersey, en el MetLife Stadium, ante el Barcelona, que chocaría con las fechas de Juegos Olímpicos. Y Mbappé llegaría básicamente para arrancar la temporada de la Liga Española. No habría hecho pretemporada con el Real Madrid. No sé qué tanto va a dar el brazo a torcer el Real Madrid.
Y se empalma con los Juegos Olímpicos también, ¿no?
Es Eurocopa 2 semanas después, Juegos Olímpicos, empalmados los Olímpicos con la gira del Real Madrid por Estados Unidos. Y regresaría, si va a los Olímpicos, regresaría básicamente para arrancar la Liga.
No lo veo. No lo veo porque tiene que arrancar muy bien. Tiene que arrancar con una tremenda pretemporada y eso le va a dificultar toda actividad del año.
¿Cuánta gente le cabe al MetLife Stadium, Hércules? Esos 80 mil espectadores van a querer ver a Mbappé en el Clásico.
Casi 100 mil.
Casi 90. Se te olvida también algo más, lo que va a ser su verano. Estamos hablando de Eurocopa para Francia, que es sumamente importante. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos, de la gira que siempre hace el equipo de Real Madrid en todas partes del mundo. Por más que quiera jugar, no veo cómo. Por más que quiera estar y asistir, es un torneo juvenil. Yo le quiero dar su respeto a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, pero cuando hablamos del fútbol, es un torneo juvenil.
Bueno, ahí está. Va a ser un tema, ¿eh? Va a ser un tema todos estos meses. En lo que se resuelve primero que Mbappé vaya al Real Madrid y luego ver cómo se termina dando esa negociación. Pausa y venimos ya con la fecha FIFA. Algunos muy buenos partidos. ¿Qué pasó con el Inglaterra-Bélgica, con el Alemania-Holanda o con el Francia-Chile, por ejemplo? Clásico del fútbol, iba a decir europeo, clásico del fútbol mundial, Richard, se ha jugado hoy en Alemania, el Alemania-Países Bajos, que arrancó con esto, un error en la salida alemana, que traía el primer gol neerlandés.
Sí, siempre dando buenos partidos, el gol de Bergmann, después Alemania lo iba a lograr empatar a pocos minutos después. El gol de los neerlandeses ocurría a los 4 minutos, al 11 iba a estar la anotación a través de Mittelstadt. Una Alemania que está dejando unas sensaciones, bueno, un golazo, está dejando unas muy buenas sensaciones después de lo que fue la victoria frente a Francia, ahora frente a su clásico rival, la selección neerlandesa. Creo que Alemania finalmente está empezando a despertar con Nagelsmann.
Da esa sensación, sí, al menos se salvó de lo que podía haber sido de nueva cuenta la ventaja de los Países Bajos, que no pudieron capitalizar. El 1-1 había venido del lateral izquierdo del Stuttgart. Y aparecería Niklas Füllkrug, asistido por Toni Kroos en este regreso a selección nacional, Mario, para darle a Alemania la victoria 2-1 antes esta de Musiala, muy bien resuelta de parte de Verbruggen.
Y aparte lo de Florian Wirt, simplemente Alemania está regresando, Holanda está también regresando a un gran nivel. Qué gusto de la naranja mecánica, qué gusto.
Bueno, pues ahí estaba. Buena actuación del guardameta del Brighton Albion de la Liga Premier en 2 y hasta 3 ocasiones. Este es el corner de Toni Kroos y el cabezazo de Füllkrug. La pelota termina cruzando la línea para que Alemania, de esta manera, Hércules, le pegue a los Países Bajos 2-1.
Sí, un equipo que se ve muy diferente con Julian Nagelsmann. Ha regresado un poco de esa disciplina táctica, lo que de repente perdió cuando este equipo perdió su rumbo después de Hansi Flick. Es un equipo alemán que bajo Toni Kroos ha regresado a los buenos tiempos y se mostró, tal vez no en el primer gol, que es un gol que viene de un saque de banda, una falta de atención ahí, pero un par de golazos de los alemanes.
Bueno, estamos viendo ya algunas imágenes de lo que ha sido el empate a 2 goles entre Inglaterra y Bélgica. 2 veces en ventaja el equipo belga, se equivocó Pickford en una salida de pelota le regala el balón a Tielemans, que termina definiendo para el 1-0. Lo empató Inglaterra 1-1. Una joya de asistencia de Lukaku para el propio Tielemans, Mario, para que Bélgica se pusiera 2-1 arriba en el partido.
Aparte, qué nivel de fútbol y qué nivel de partidos y de selecciones. Lo que mencionas de Lukaku, fantástico, de este hombre. Y aquí lo estamos viendo.
Esta es la de Pickford. Ve la salida,
sí,
del guardameta.
Señor, señor.
Oh, qué horror.
Bueno, primero, qué error. Y después, ok, te equivocaste. Pero mira hasta dónde está despejando, fuera del área. Por eso no llega a la portería y se pasa. Porque da la pelota al rival fuera del área. Uh-huh.
Esta es la falta que se marcó como penal, capitalizado por Ivan Tooney, el delantero del Brentford, que empató el partido a uno, Richard. Después, insisto, vendría un gesto técnico de Romelu Lukaku brutal. Acá lo vamos a ver. ¿Cómo va a ganar primero la pelota ahí en lo físico? Uf. Y ve esto, Richard. Esta pelota que levanta Lukaku al segundo palo.
A ver.
Es una joya.
Oh, joya. Parece brasileño.
Sí, total.
Parece brasileño. Tremendo.
Impresionante.
A ver, Bélgica tiene tan buenos jugadores, y uno sigue esperando porque Bélgica haga algo más allá de lo que terminaron haciendo en Rusia 2018, pero Bélgica siempre tiene tan buenos futbolistas.
James Maddison para Jude Bellingham, que al 95 terminó empatando el partido para la selección de Inglaterra, que algunos pensamos, me voy a incluir, aunque Ricky Ortiz se moleste conmigo, Hércules, que va a llegar a la Eurocopa como un candidato con el equipo que tiene y dirige Gareth Southgate.
¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser candidato si vimos lo que hizo en la última Eurocopa hace 4 años, cuando llegó y fue finalista, perdieron en penales? La gran camada que tiene, el gran momento de varios de sus futbolistas, Jude Bellingham, Harry Kane, si está físicamente bien. Este equipo de Inglaterra que hoy vimos en esta ventana, estaba sin 14 futbolistas de gran talla. Y esta ventana, un par otro de futbolistas que se va lesionados, como John Stones. Tiene una gran generación que está en gran momento y va a ser amenaza para cualquiera.
Bueno, pues ya lo veremos. Gran partido de Colombia y particularmente de Luis Díaz, el jugador de Liverpool, en la victoria sobre la selección rumana, 3-2. Perdió Portugal con Cristiano Ronaldo como titular ante Eslovenia, 2-0. Está por terminar el partido de Francia ganándole a Chile, 3-2. Y en desarrollo, entre los más destacados todavía, un empate a 2 entre la selección de España y la de Brasil. Va a continuar la fecha FIFA a lo largo del día de hoy y habrá partido Argentina en contra de Costa Rica esta tarde-noche a las 8:45, tiempo del centro de México. Y Katia Castorena con nosotros en esta edición de ESPN FC. Ya no nos va a dar tiempo de ir con Katia para poder platicar un poquito, ver que nos contara Katia un poco la expectativa puesta de esta Argentina en contra de Costa Rica. Costa Rica recién clasificada, Richard, a la Copa América, ganándole ese partido a Honduras, que tuvo que remontar después del golazo catracho para terminarse de meter. ¿Cuánto le puede competir el equipo tico esta noche a Argentina?
A ver, siempre que no pueda contar con Messi, Argentina es una selección a la cual se le puede hacer un mejor partido, pero definitivamente creo que todavía Costa Rica está hoy muy lejos de lo que representa enfrentar al campeón del mundo. Costa Rica está intentando encontrar un poco de oxígeno para tratar de acercarse a lo que había sido en años pasados. Hoy creo que Costa Rica está lejos de eso, pero está mucho más lejos del campeón del mundo. Hoy todavía sin tener a Lionel Messi.
Mario, ¿te gusta el equipo tico? ¿Ha logrado salir de ese bache en el que se llegó a meter Costa Rica? Parece que había dado un paso atrás, ¿no?, en esta pelea por las selecciones centroamericanas. No sé cómo ves hoy al equipo
tico. Yo creo que es una gran oportunidad. Esta es un gran parámetro para ver de qué está hecho. Un equipo tico que tiene ya rato que no es competitivo. Hoy puede ser el día, pero tiene ya un bache los ticos desde hace rato. Un par de años, más o menos.
¿Qué partido esperas en tu casa, Hércules?
En su casa de Los Ángeles. Rápidamente sobre Costa Rica, es Gustavo Alfaro el técnico, es una nueva camada que está jugando. Es el mismo equipo que se fue una racha impresionante en la segunda mitad de ese eliminatoria mundialista para calificar al Mundial de Qatar. Y en Qatar, en su grupo, le dio problemas a España, le dio problemas al equipo alemán. Es un equipo capaz, le ganó a los japoneses, es un equipo capaz de darle problemas a cualquiera. Y hoy no está Messi. Esta noche no está el mejor futbolista que tiene Argentina, no está Messi. Yo sí creo que nos pueden meter en problemas, honestamente. Como los vi contra Honduras, sé que es Honduras, pero es otro tipo de Costa Rica, otra mentalidad. Y es, o sea, un tico enfrentándose a los campeones del mundo, se va a motivar.
Después de cómo había sido el debut de Costa Rica en la Copa del Mundo ante España, goleados aquel equipo de Luis Fernando Suárez, cómo le dio vuelta después para pelear con Japón y con Alemania, tiene mucho mérito. Bueno, lunes a viernes, ESPN FC, ya lo saben, 3 de la tarde, aquí los esperamos por ESPN y por Star Plus. Nosotros hacemos la última pausa, ya están los últimos clasificados a la Eurocopa. Bueno, para terminar esta edición de ESPN FC, Georgia se va a estrenar en una Eurocopa. El equipo de Vicha Kvaratskhelia, el futbolista del Napoli, Mario, va a jugar la Euro. Le ganó a la selección de Grecia. Ucrania va a jugar la Eurocopa con todo y el conflicto que está atravesando. Hoy ha superado su eliminatoria y también va a estar en la próxima Eurocopa.
Esto es fantástico. Lo de Georgia es fantástico. Lo de Kvaratskhelia es fantástico. Y la verdad que equipos que van creciendo paulatinamente, qué bueno que tienen hasta ahora su premio, su gran premio, por supuesto.
Está en desarrollo todavía ese Gales-Polonia, Richard, en tiempo extra 0-0 para definir la última plaza.
A ver, cómo me gustaría volver a tener a Gales, ¿no? Porque además nos ha dejado tan buenas satisfacciones en los últimos tiempos. Pero está duro todavía, ¿eh? 0-0, hay que esperar.
La versión de podcast disponible, ya lo saben, de ESPN FC. Gracias, Hércules, abrazo, buenas tardes. Richard, Mario, que les vaya muy bien.